Vamos a estudiar hoy en el libro de Ageo otra vez. Vamos, si Dios quiere, vamos a terminar hoy. Entonces vamos a orar y después comenzamos el estudio. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra a nosotros. Dios, gracias porque tú nos hablas. Porque tu palabra trae vida y entendimiento. Tu palabra bendice y corrige. Tu palabra nos toca en la parte más íntima de nuestro ser. Nos indica las cosas que están mal y las cosas que necesitan ser animados por ti, Dios. Tú hablas a nosotros en todo sentido. Todo lo que necesitamos está ahí. Y queremos hoy, Dios, aprovechar de tu palabra. Queremos aprender de ti lo que tú quieres enseñarnos. Entonces pedimos ahora la presencia de tu Espíritu Santo para enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para los que no estuvieron en las anteriores semanas, voy a dar un breve resumen, ¿no?, de lo que hemos estudiado hasta ahora. La situación es esta, que el pueblo de Israel han estado 70 años en exilio, o sea, fuera de su país, por castigo de Dios, porque se habían desviado de sus caminos, estaban en mucha idolatría, mucha injusticia, mucha inmoralidad. Entonces Dios los sacó de su tierra y dijo que no van a volver por 70 años como castigo. Después de estos 70 años, un grupo de ellos pudieron volver a la tierra prometida, a Israel, con el propósito de comenzar a construir otra vez el templo. Llegan ahí y comienzan a edificar de nuevo el templo, pero porque todo había sido quemado, las casas tumbadas, la muralla de la ciudad tumbada también. Comenzaron, pero después de poco tiempo había oposición, no había finanzas, y se quedó ahí, se paralizó la obra durante 18 años. Después de ese tiempo aparece ese personaje de Ageo, el profeta, para comenzar a animarles otra vez a buscar las cosas de Dios. Y él dice que miren sus vidas, ¿cómo están sus vidas? Están sembrando mucho, pero cosechan poco. El salario del jornalero desaparece como si nada. No hay una buena cosecha año tras año. Hay sequía, hay plagas, hay problemas. ¿Por qué es esto si yo soy su Dios? Reflexionen, consideren bien sus caminos. Él dice que la razón que no está bien su vida es que han descuidado las cosas de Dios y están concentrando solamente en sus propias cosas, haciendo lo que les da la gana, sus propios negocios, sus propias casas, mientras que la casa de Dios, el templo de Dios, está en ruinas. Entonces Dios les llama la atención y ellos, como ya han pasado una historia donde han descuidado la palabra de los profetas, pero llegó a cumplirse el castigo, ya se dan cuenta que tenemos que hacernos caso a la palabra de Dios. Entonces ellos hacen caso, mejor dicho, a Ageo, y comienzan otra vez a trabajar en el templo. Entonces viene otra palabra de Dios diciendo que yo estoy con ustedes, yo voy a bendecirles, voy a hacerles prosperar. Ahora, él otra vez tiene que llamar la atención de algo. Vimos en la primera parte, lo que estudiamos antes, que esto se puede aplicar a nosotros como iglesia en esta forma, ¿no? Que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, todas tus necesidades, Dios se hace cargo, Dios te los dará cuando necesitas. Dios va a suplir tus necesidades si tú buscas primeramente a Dios y a sus cosas.
Gracias.
Entonces vimos que nosotros como iglesia podemos trabajar, podemos dedicarnos a Él y a sus cosas, podemos buscar meternos en la iglesia, estar en los grupos, en las casas, ayudar a acomodar las cosas, o hacer limpieza, ayudar a servir, podemos orar por las personas, podemos visitar a la gente que necesita visita, podemos invitar a la gente a nuestra casa a almorzar, podemos compartir, podemos invitar a nuestros vecinos. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Participar también en las alabanzas. Y de esta forma edificar la iglesia, dedicarnos a las cosas de Dios con la confianza de que si yo hago esto, Dios se va a hacer cargo de mis necesidades. No es necesario decir que no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo que trabajar. No tengo tiempo para ir a esta reunión porque tengo que trabajar. Porque eso es el error de los israelitas en este tiempo. Se dedicaban a sus propias casas, sus propias cosas, y no iban a hacer las cosas de Dios. Y les iba mal, porque la realidad, mejor dicho, es que todas estas cosas, la bendición de Dios, la provisión de Dios, está en sus manos de Él. O sea, el alimento, lo que nos vamos a vestir, el trabajo, el abrigo, todo está en manos de Dios. Dios nos puede quitarlo o nos puede darlo. Él puede hacer durar la plata en el bolsillo o puede hacer que desaparece un ratito. Tenemos que reconocer que Él es Dios. Eso fue el mensaje, ¿no?, de las primeras lecciones. Ahora, veamos otra cosa que Ageo va a llamar la atención al pueblo. Después de obedecer y comenzar a hacer las cosas bien, Él otra vez tiene que llamarles la atención. Entonces, estamos en capítulo 2 y versículo 10. Dice así: el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Estos son un poco más que 2 meses después de la anterior palabra que trajo, ¿no? 2 meses han pasado. Esta fecha corresponde más o menos a una fecha en diciembre para nosotros. Es el momento en el año cuando ellos han terminado de sembrar. Ya está sembrado todo lo que tienen, y están solamente les toca esperar que Dios haga su parte, ¿no?, para que crezca lo que han sembrado y que dé fruto. Versículo 11: así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente. Esa consulta es como decir, consultar a un abogado acerca de las leyes. Están consultando a los sacerdotes acerca de la ley en el Antiguo Testamento, en los libros de Génesis a Deuteronomio, en este caso especialmente en Levítico. Los sacerdotes son los expertos en la ley de Dios. Entonces están haciendo una consulta a ellos, y dice en versículo 12: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido, y sucede que la falda toca pan, o guiso, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Ahora, voy a intentar explicar eso un poco, porque son cosas raras que no tienen nada que ver con nuestras vidas, al parecer. En el Antiguo Testamento, antes de nacer Cristo, antes de venir Cristo al mundo y hacer su sacrificio para nosotros, la gente tenía que sacrificar para sus propios pecados. Tenían que llevar un animal y derramar su sangre, para que ellos quedan libres del castigo que merecían. Cuando habla así de la carne consagrada, están hablando de la carne que ha sido, a ver cómo decir, o sea, un animal que ha sido matado para un sacrificio y ha sido quemado en el altar, y una parte lo queman por completo y es la parte que pertenece a Dios, y otra parte es para los sacerdotes, para que coman, y otra parte también es para la persona que ofrenda, que también pueda comer. O sea, eso fue el rito que hacían, ¿no? Mataron un animal, quemaron, o sea, lo hicieron cocer, una parte quemaron para el Señor. O sea, el olor era como un incienso, ¿no?, para el Señor, un olor fragante para Él, dice. Otra parte era para que coman ellos, participando en esta, como una cena, digamos, con el Señor, para arreglar su relación con Él. Entonces, cuando habla de llevar carne en la falda de su vestido, está hablando de cuando tienen que llevar la carne sagrada, porque no puede tocar cosas que no son también sagradas. Entonces, era permitido que toca las vestiduras de los sacerdotes, porque ellos también, esos también eran sagrados. O sea, no sé si me puede explicar bien esa figura. Ahora, otra cosa que hay que entender es que nosotros pensamos que todas las cosas o son buenas o son malas, o sea, son divididos en esos dos grupos. Pero en la Biblia hay tres categorías. Y la primera categoría es santo, o sea, algo es santo, sagrado. En realidad, solo Dios mismo es sagrado, es santo. Pero también todas las cosas que son dedicadas solamente para Él, son apartados para Él, son también sagrados. No sé, Dios es santo, pero las cosas pueden ser consagrados para Él, para su uso. Después, la segunda categoría es lo profano. ¿Conocen esa palabra, profano? Significa, en realidad, las cosas comunes y corrientes, las cosas normales. Por ejemplo, una silla puede ser es una cosa profana, o sea, no tiene un valor espiritual en sí, la silla. Un local, por ejemplo, de una iglesia, es una cosa profana porque es un edificio, nomás es ladrillo, cemento, o sea, no es nada especial el lugar mismo. Pero si es dedicado a los propósitos de Dios, entonces llega a ser un lugar sagrado. La Biblia es un libro, son hojas de papel hecho de árboles, hay tinta, como cualquier libro, pero cuando es algo dedicado a Dios, viene a ser algo consagrado, algo sagrado, ¿no?, para Él. Entonces, todo lo que no está dedicado a un propósito espiritual a Dios, es una cosa profana. Ahora, en realidad, la tercera categoría es una parte de la categoría profano. Porque las cosas profanas pueden ser puros o pueden ser impuros. Otra palabra que usa la Biblia es inmundo. Una cosa inmundo es una cosa normal, común y corriente, pero que ha sido contaminado o ensuciado en alguna forma. Ahora, en el libro de Levítico habla de estas cosas. Dice, o sea, Dios da su ley a los sacerdotes y dice que es para que puedan distinguir entre lo sano, lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. O sea, estas leyes son dadas para que entendamos cuáles son las cosas santas, cuáles son las cosas profanas, cuáles son las cosas puras o impuras. Ahora sí puedo explicar eso bien para que entiendan. Si tenemos una cosa santa aquí, cuando llega a tener contacto con algo común y corriente, algo profano, esa cosa santa queda profanado, se llama. Es profanado y ya queda como algo común y corriente. Ahora, una cosa pura, o sea, una cosa normal, que no está ensuciado, pero que tenga contacto con algo sucio, llega a ser una cosa impura o inmunda. Ahora, para ir de impuro a santo, el proceso no es tan fácil. No es que solamente al tocar algo limpio, queda limpio. Sino para llegar de impuro a puro y de llegar de puro a santo, tiene que haber sacrificio. Tiene que derramarse sangre. Porque el pecado no puede acercarse a Dios. Esa es la idea. Versículo 12, ¿no?, habla de eso, ¿no?, que si llevas carne consagrada en la falda de su vestido, que también es consagrado, y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento, o sea, cosas profanas pero común y corriente, puros, ¿quedarán ellos consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Ahora, en el otro caso, supongamos que una persona inmunda por el contacto de un cadáver, o sea, habían cosas impuras, ¿no? Que como enfermedad, como un cuerpo, un cadáver, algo muerto, algo que es pecado, estas cosas son impuras o inmundas. Al tocar estas cosas, una persona que ha quedado también ensuciado por estas cosas, al tocar cualquiera de estas otras cosas, ¿quedarán inmundas las otras cosas que toca? Y la respuesta es sí. A ver si puedo explicarlo un poco mejor. Digamos, una persona que tiene una enfermedad infecciosa, ¿no? Un resfrío o tuberculosis, ¿no? El mal de los pulmones, o alguna otra enfermedad contagiosa, ¿no? Si esa persona se junta con personas que sanas, ¿acaso simplemente haciendo eso se sana la persona? Se les pregunto, ¿no? Si yo tengo una enfermedad y yo me junto contigo que estás sano, ¿yo mejoro? No, más bien, tú siendo una persona sana puedes contagiarte, ¿no? Lo que yo tengo. O en otro caso, si imaginas un vaso de agua pura y limpio, agua pura y limpio, y agua sucio, si yo meto unas gotitas de agua limpia al agua sucia, ¿acaso se limpia el agua sucia? No. Pero si hago lo opuesto, si saco un poco de agua sucio y lo meto en el agua puro, ¿qué pasa? Se ensucia, ¿no? O sea, ya no se puede tomar eso. Está contagiado, está contaminado. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que es mucho más fácil contaminarse que consagrarse. ¿Entienden esa figura? Ahora, hablando de las cosas profanas, o sea, las cosas normales, comunes, por ejemplo, un trabajo. Si tú trabajas en algo ilegal o algo inmoral, ese trabajo llega a ser algo impuro o inmundo, ¿no? Digamos, no sé, vendiendo drogas. O sea, es ilegal, es inmoral, hace daño a las personas. Es un trabajo inmundo. Es una cosa profana, pero impuro, por lo que es inmoral. Pero otros trabajos que tú haces, como manejar un taxi, como ser vendedor ambulante, como ser abogado, como ser albañil, estas cosas, si tú lo haces en una forma dedicada a Dios, no llega a ser un trabajo santo, un trabajo consagrado. Pero si lo haces así simplemente para, o sea, de mala gana, o intentando estafar a la gente, o no haciendo las cosas buenas, o sea, en forma buena, también lo ensucias y queda como un trabajo impuro o inmundo. O sea, lo que determina si tu trabajo es algo consagrado a Dios, algo santo, o algo impuro, es el motivo de tu corazón. Seguimos leyendo, a ver si se van aclarando las cosas un poco más. Versículo 14, ¿no? De Ageo. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que ahí ofrecen es inmundo. Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la artesa del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Dios dice: así es este pueblo, así es para mí esta nación. lo que ustedes han estado haciendo, por el hecho que han sido impuros ustedes, han contaminado también las cosas buenas que están haciendo. O sea, las cosas que hemos hablado antes, ¿no? De para nosotros edificar la iglesia, ¿no? Cómo ir al grupo pequeño, cómo invitar a alguien a la iglesia, cómo servir aquí en la iglesia. Estas cosas, esas actividades que tú haces, si tus manos están sucios, lo que tú haces aún para servir al Señor no queda consagrado, porque es más fácil contaminar que limpiar. Dios está diciendo a su pueblo, lo que ustedes han estado haciendo no ha dado resultado, no ha traído la bendición, porque han estado haciendo las cosas con manos sucios. En este caso existen dos motivos por qué Dios declara al pueblo impuro. Uno, porque sus vidas están contaminadas por el pecado. No están, quizás no han estado viviendo bien. No, quizás han estado estafando a la gente, engañando a la gente. No han estado dedicándose a Dios. Pero también en su caso de ellos, todo su pueblo había sido ensuciado, ¿no?, por la idolatría de las generaciones anteriores. Y su forma de purificarse era a través del sacrificio, ¿no? Tenían que sacrificar algo para que pueda ser limpio. Pero el lugar de su sacrificio era el templo, que había sido contaminado, había sido desecrado, había sido profanado, ¿no?, por la gente del exterior que habían venido, por la misma idolatría de la gente que vivía ahí antes, porque lo habían venido a quemar, a destrozar, a saquear. Y ahora no tenían dónde hacer sacrificio y dónde comer esa comida junto con Dios para hacer paz con Él otra vez, para limpiar sus corazones. Ahora, ¿cómo se puede aplicar esta palabra a nosotros? Bajo el nuevo pacto, o sea, cuando después de Jesús tenemos un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarlos con Dios. Ya no es con comida santa o con agua bendita o con vestiduras sagradas o con diferentes ritos, sino es a través del sacrificio de Jesús una vez para siempre. Y ahora nuestra relación con Dios, las cosas que hacemos, no depende de si hemos hecho un sacrificio hoy o si hemos lavado nuestras manos en cierta forma, un rito sagrado que hemos hecho, sino se trata del corazón y sus intenciones. Para mostrar eso podemos mirar en el libro de Mateo otra vez. Mateo aclara mucho, ¿no?, lo que pasa en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Podemos comenzar del versículo 10 del capítulo 15. Dice: Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Y saltamos al 15. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. También ustedes son todavía tan torpes, les dijo Jesús, no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque el del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. O sea, esto sucedió porque los fariseos estaban criticando a los discípulos de Jesús por no lavarse en una forma ritual antes de comer. Pero Jesús dice que en realidad lo que contamina a la persona no son los ritos, no son si come o no cosas sagradas o no, carne sagrada, sino son las cosas internas, lo que sale del corazón. En Dice que, versículo 19, del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas que caen en nuestros corazones son las cosas que nos ensucian. Y si queremos hacer las cosas de Dios con estas cosas en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, o sea, ten mucho cuidado. No nos va a servir. En vez de consagrar nuestras vidas a Dios, más bien vamos a contaminar las cosas de Dios. O sea, estas cosas en tu vida, en tu pensamiento, en mi pensamiento, pueden contaminar a la iglesia. Si tenemos calumnias entre nosotros como iglesia, por ejemplo, contamina a la iglesia. Si vienes con malos pensamientos, contamina nuestra alabanza a Dios, nuestro servicio a Él. En Ageo, toda la buena obra que hacían no servía porque estaba contaminada por el pecado en sus vidas. Por ejemplo, si vamos a la iglesia, o sea, intentando hacer algo sagrado, algo dedicado a Dios, pero seguimos viviendo en pecado, ¿qué estamos haciendo? Estamos contaminando, no estamos santificando. Si oramos, o sea, pasamos tiempo orando a Dios, pero guardamos rencor en nuestro corazón, o odio, o no perdonamos a alguien, ¿acaso lo que oramos va a servir para algo? Difícil, ¿no? Si leemos nuestra Biblia, si nos ponemos a estudiar la Biblia, pero tenemos, digamos, envidia en nuestro corazón, ¿acaso la palabra de Dios va a poder santificarnos? O sea, no tienen valor las actividades religiosas, se podría decir, si lo hacemos con malas intenciones, con malas actitudes. Deshacemos cualquier bien que se podría haber logrado por la contaminación. O sea, otra manera de verlo, eso está también en Mateo capítulo 5. Jesús habló de las prioridades que Él tiene para nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 21. Jesús dijo: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea, está diciendo que no es solamente que tienes que ser asesino para ser culpable, sino los pensamientos. Si simplemente tienes en tu corazón odio a tu hermano, es lo mismo que matarlo. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. O sea, un insulto, un simple insulto a otra persona, es lo mismo, ensucia, contamina, tal como el asesinato puede contaminar la vida de uno. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, o sea, si estás yendo a ofrecer alabanza a Dios, servicio a Dios, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, antes de servir a Dios con sacrificio, antes de servir a Dios con alabanza, con servicio, arregla las cosas de tu corazón. Arregla las cosas con tu hermano. Ahora, es importante, si estás ahí sentado y eso te dice, sí, entiendo, está bien, y tu conciencia está tranquila, entonces, o sea, gloria a Dios por eso. Pero si hay algo que tú, mientras que he estado enseñando eso, y tú vienes a la mente y dices, ah, ¿sabes qué? Dios no está contento con esto que tengo en mi corazón, o una cosa que tengo en mi vida. Estoy viviendo en pecado, estoy ensuciando mis cosas. Si te viene un pensamiento de esos, yo quiero pedirte, ¿no?, que lo arregles con Dios. No lo dejes así. es sumamente importante. Dios está diciendo a través de Ageo que tus buenas obras no sirven si tu corazón no está bien delante de mí. Entonces quiero que piensen bien, si hay alguien, si tienes algo quizás contra tu hermano, o si tu hermano tiene algo contra ti que no está arreglado, arregla la situación, hable con la persona. Si tienes algo en tu corazón, un rencor, una falta de perdón, si has hecho algo que tú sabes que no fue bueno y no has pedido perdón todavía, hazlo, arregla la situación. Ahora, eso es en caso del pecado en tu vida. La otra cosa que dije, ¿no? Que los israelitas tenían otro problema, que ellos no tenían dónde hacer sacrificios, no tenían un lugar limpio y consagrado para poder hacer sus sacrificios, y por eso no podían prosperar. Lo que ellos necesitaban era que Dios, en un acto de gracia, comience a aceptar sus sacrificios, comience a aceptar su servicio. Y la verdad para nosotros hoy también es que solo la gracia de Dios puede salvarnos y limpiarnos. La realidad es que todo lo que ofrecemos está contaminado porque hemos pecado en nuestras vidas. No, nada de lo que podemos hacer sirve para llegar a ser aceptable delante de Dios. Yo, por ejemplo, si me esfuerzo mucho para no pecar, si me esfuerzo mucho hoy para no cometer errores, para que en la noche yo pueda orar y pedir algo a Dios, no va a ser suficiente, porque yo le estoy ofreciendo ese vaso de agua sucia, quizás con unas dos o tres gotitas de agua pura, igual sigue siendo contaminado. ¿Me entiende? O sea, todo lo que hacemos está contaminado. Necesitamos que otra persona venga y haga un sacrificio para nosotros, un sacrificio santo y puro. Y sabemos quién es, ¿no? Jesús. Jesús hizo esto para nosotros. Él hizo una ofrenda santo, una ofrenda agradable para el Señor. Y solo por Él podemos acercarnos a Dios. Solo por Jesús podemos hacer algo que tenga valor. O sea, yo ofrezco a Dios mis pequeños esfuerzos, ¿no? Para agradarle, para servirle. Pero solo es aceptable porque Jesús murió por mí. Y eso tenemos que entender. No estamos hablando de esforzarnos mucho en las cosas de Dios para ser aceptable, sino estamos hablando de aceptar su gracia, recibir su gracia y comenzar a vivir por su Espíritu, escuchando lo que el Espíritu nos está diciendo. Si dice, arregla esa situación con tu hermano, lo hacemos. Y nuestra ofrenda es aceptable y agradable a Dios. ¿Me entienden? Esa figura es muy importante. Seguimos. Ageo 2:18. Eso es la promesa de Dios para su pueblo. A pesar de sus pecados, a pesar de no tener dónde hacer sus sacrificios, Él dice, reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor, reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Reflexionen. Dios ve su corazón sincera de esa gente y su obediencia, y declara que desde aquí en adelante, aunque no lo merecen y no pueden purificarse, Él declara a ellos, yo los acepto, yo los bendigo, yo los purifico. Y lo mismo hace con nosotros, ¿no? Cuando venimos a Él a través de Jesús, Dios quiere bendecir. Dios ya pagó el precio, ya se hizo el sacrificio necesario. Podemos acercarnos a Dios. No es necesario que busquen, pero en Santiago dice, Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. O sea, arrepientan de sus errores y sus pecados, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. O sea, cuando nosotros hacemos esto, nos acercamos a Dios, dice que Él se acercará a nosotros. O sea, es algo increíble, que Dios quiere acercarse a ti, quiere bendecirte, quiere purificar tu vida, quiere usarte para sus propósitos. Entonces tenemos que arrepentirnos, limpiar nuestras vidas primero y después ofrecer algo puro y agradable a Él. Entonces terminamos el libro de Ageo con los últimos versículos, con la quinta palabra que llegó a Ageo en estos meses para su pueblo. Dice el versículo 20, el día 24 del mismo mes, vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá. ¿Se acuerdan que es Zorobabel? Zorobabel es de la familia real, es descendiente del rey David. Pero no es rey en ese momento, porque el país sigue siendo colonizado por otro imperio. Lo han puesto como gobernador, pero no como rey. Entonces di a él, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Ahora, después de dar esos mensajes al pueblo, Él da un mensaje personal a Zorobabel, a su líder. Él dice, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. A veces pasan cosas, ¿no? En los cielos, en la tierra, que nadie puede controlar, ¿no? Vemos terremotos, desastres naturales, condiciones climáticas extremos, ¿no? Como estas semanas, ¿no? En Europa, en los Estados Unidos, tanta nieve que ha caído que no han podido hacer nada. Dios dice que yo hago estas cosas, yo estoy en control, yo soy soberano sobre estas cosas. Dice también, volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos. O sea, el ascenso y la caída de las naciones, de políticos, de líderes, de países, de bloques comerciales de países, todo esto está en las manos de Dios. Él puede hacer todo lo que le da la gana. Nosotros a veces vemos la situación política y tenemos temor de lo que pueda suceder. Vemos los enfrentamientos desde estos últimos días, ¿no? La gente quemando edificios, tirando piedras, saqueando, la violencia en las calles. Y podemos tener miedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero Dios dice que yo hago, si yo puedo estremecer, yo puedo volcar tronos, yo puedo hacer subir y bajar también a reyes, a gobernantes. Dice también, volcaré los carros con sus conductores. O sea, todos los ejércitos, el armamento, las cosas en que confía una nación para su seguridad, también están en las manos de Dios. Todo eso dice a Zorobabel. Él quiere que Zorobabel mire cuán grande y poderoso es Dios. Y también para nosotros, miremos cuán grande y poderoso es Dios. Y en eso, viendo esto, viendo la grandeza y el poder de Dios, tomándolo en cuenta, dice, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido. Ahora, un anillo de sellar, ¿conocen lo que es un anillo de sellar? Se conocen un sello, ¿no? Que normalmente tiene su con su tinta, ¿no? O sea, y después lo estampan, ¿no? En una carta para que sea oficial, ¿no? en ese tiempo, y todavía en diferentes lugares usan un anillo de sellar. O sea, el sello está en el anillo. Y lo que hacían, por ejemplo, una carta, y lo pusieron en un sobre o doblaron la carta para que no se puede leer en cierta forma, y después pusieron unas gotas de cera o algún tipo de barro, como arcilla, ¿no? Y con el anillo hacen el sello para que quede ahí marcado, y así cuando llega la carta a la otra persona se ve si la carta ha sido abierta o si está intacto el sello. Se ve también de quién viene, porque el anillo lleva una figura, quizás, o alguna letra, o quizás la imagen de la persona, que es un símbolo de su autoridad, de quién es la persona. Esos anillos eran de mucho valor. Lo hacían casi siempre de oro o de plata o de algún tipo de material precioso. Y lo guardaban siempre junto al cuerpo. A veces tenían el sello, no sé, por el cuello, ¿no? Como un collar. A veces, si era anillo, entonces ahí lo tenían en la mano, junto al cuerpo, todo el tiempo, constantemente, para que nadie pueda robar ese sello y fingir ser la otra persona. Especialmente en el caso de un rey o un gobernante, un decreto, ¿no?, lo sellaba con el sello de su anillo. Y Dios dice a Zorobabel que tú eres mi anillo de sellar. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Saben que antes de mandar al pueblo al exilio, Dios dijo al último rey, aunque Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de ahí lo arrancaré y yo te entregaré en manos de los que buscan matarte, en manos de los que tú más temas, es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia y de los babilonios. O sea, eso dijo Dios al último rey, por tanta maldad, tanta idolatría, que si aun si fueras un anillo de sellar, yo te arrancaré de mi dedo y te botaré. Y eso es lo que hizo. Ahora él dice a Zorobabel, de nuevo, yo estoy recuperando mi anillo de sellar, lo estoy poniendo en mi dedo, estoy valorando, apreciando quién eres tú. ¿Por qué necesitaba Zorobabel una palabra personal de Dios? Después de hablar, ¿no?, con el pueblo en dos, tres ocasiones, él ahora habla a él personalmente. Quizás porque él sabía que al obedecer a Dios, al seguir con ese plan de reconstruir el templo y de fundar de nuevo el pueblo de Israel, él ya había tenido oposición y seguramente eso iba a aumentar en el futuro. Tenía desafíos por delante, amenazas en contra de él, siendo él el responsable. Entonces yo quiero decir a ustedes también cómo aplicar esto a nuestras vidas. Hemos dicho, ¿no?, que si queremos edificar esta iglesia, todos tenemos que tener diferentes responsabilidades, buscar la forma de usar nuestros dones para ayudar y apoyar, si es en servicio, en limpieza, si es en ser generoso, en dar las ofrendas, si es en abrir tu casa para recibir a un grupo o para dar hospitalidad a una persona, si es salir a visitar a alguien que está enfermo. O sea, cualquier cosa que sea tu aporte a la iglesia requiere, o sea, es un desafío si es algo nuevo que no has hecho antes. Y a veces tenemos un poco de temor. A veces necesitamos que Dios nos hable, que nos diga lo que Él dice aquí a Zorobabel. Entonces yo quiero decir a ti, en aquel día, cuando yo sacudo las cosas, cuando hay desafíos, cuando hay oposición, cuando hay problemas, en aquel día te tomaré a ti, te haré como un anillo de sellar, porque yo te he elegido. Si tú aceptas el desafío que Dios te está dando para tomar responsabilidad en la iglesia, para hacer algo para Dios, Dios te dice, yo te he escogido, yo te tomaré, yo te llevaré conmigo, yo te aprecio, tú tienes mucho valor para mí, yo te cuidaré, eres una posesión valiosa. Te mantendré cerca de mi cuerpo, cerca de mí, de mi corazón. O sea, si cuando tomamos riesgos para Dios, Dios nos respalda. Algunos tienen temor, por ejemplo, de bautizarse aún, porque han escuchado, ¿no?, que cuando yo me bauticé, habían problemas, que muchos desafíos, mucha prueba pasé. Y la gente tiene temor de bautizarse. A veces la gente tiene temor de tomar un liderazgo. Dicen, no, ¿saben que cuando a los líderes el enemigo quiere atacar? Los siempre quiere tumbar, son los más atacados. Es duro, es difícil. Y uno puede asustarse por eso. Como Zorobabel quizás se estaba asustando. Pero otra vez viene la palabra de Dios. Si quieres tomar pasos para obedecer a Dios, para avanzar su reino, para edificar su iglesia, Dios te dice, en aquel día, en el día de desafío, en el día que se sacude la tierra debajo de tus pies, en el día que escuchas de que se están cayendo políticos, se están levantando otros imperios, no sabemos qué va a pasar, en aquel día te tomaré a ti, te haré como un anillo de sellar, porque yo te he elegido. En otras palabras, no temas, no tengas temor de los desafíos que están por delante. Acéptalos, asuma la responsabilidad, porque yo estoy contigo. Y eso es lo más importante, que Jesús está con nosotros. Él ya hizo todo lo necesario para que nuestras ofrendas y nuestras vidas sean purificados y santos y agradables. Y Él quiere unirnos y edificarnos como iglesia, purificarnos. Él quiere un pueblo santo, un pueblo purificado, un pueblo que demuestre su grandeza y su gloria. Y a ti te está llamando. O sea, no importa quién eres, no importa cómo está tu vida en este momento, a ti te está llamando, te está ofreciendo la mano, diciendo, ven conmigo, únete a lo que estamos haciendo y vamos a edificar mi iglesia, vamos a extender mi reino y tú serás parte de lo que está pasando. Entonces vamos a orar. Señor, yo pido que tú hables a cada persona aquí, que los demuestres las cosas que ellos pueden hacer en tu reino, los propósitos que tú tienes para ellos, para edificar tu iglesia, para extender tu reino, para ser usados por ti, para que sus vidas, para que nuestras vidas sean útiles en tus manos. Dios, tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias que nos aceptas. Gracias que nos purificas. Te bendecimos, Dios. Cambia nuestras vidas, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí está el desafío. Si Dios te ha tocado hoy, arregla la situación. O sea, sí o sí tienes que hacerlo. Ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Buscar primeramente su reino, su justicia. ¿Ya? Entonces, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.